When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
¿Tienes la maleta ya preparada o qué, Pedro?
Pues tengo la checklist de la maleta preparada, que es básicamente los nervios materializados en una lista a punto ya de preparar la maleta. Pero sí, sí. La maleta. Bueno, la maleta, la verdad es que me llevo mucha emoción porque es mi primera conferencia de desarrolladores y, como ese tipo de viajes, al final lo que sientes un poco antes es la enorme responsabilidad al final de querer llevar cada segundo que pase allí pues a la gente que está leyéndonos, viéndonos. Ahora luego contaremos un poco cómo vamos a hacer el seguimiento, porque ya tengo más info de cómo lo vamos a hacer en Aperesfera, tal como he hablado con el equipo. Y la verdad es que va a estar genial. Ahora hablaremos un poco más, pero bueno, ya tengo muchísimas ganas de ponerme en marcha la aventura y bueno, pues os contaré todo lo que vayamos viendo. Ahora os diré un poco cómo seguirlo todo y va a estar genial.
Porque sí, niñas y niños, si todavía no lo habéis leído a Pedro en sus redes sociales cuando voy contando, o en el grupo de Telegram, que luego os hablaremos de él, Pedro se va a la conferencia de desarrolladores, estará ahí varios días, luego hablaremos un poco. Evidentemente el tema de la semana va a ser esa previa de la conferencia de desarrolladores, con la gran alegría de que Pedro va a estar allí para cubrirla para Pelesfera. Intentaremos hablar también de una cosa más. Pero Pedro, antes de eso, hemos tenido una semana, como suele ser últimamente tradicional en Apple, antes de las presentaciones y de las keynotes que ellos tienen, y esta además después con toda la semana de ayuda al desarrollo y de con los desarrolladores, de presentaciones de hardware. La primera de ellas nos la perdimos porque no tuvimos programa finalmente la semana pasada, y fue, yo creo que, hombre, antes no era sorpresa porque eran estas actualizaciones de procesadores que recurrentemente la Apple de hace 10 años hacía, pues cada 6 meses, cada 9 meses, cada 12 meses, cada vez que había una nueva tecnología disponible en el mercado. Y en este caso lo tuvimos para el nuevo MacBook Pro del 2019, por primera vez incorporaba 8 núcleos y teníamos, bueno, pues un poquito de mejoras de rendimientos que, como digo, salió durante la semana pasada.
Sí, de hecho, ahora mismo estoy utilizándolo. Me llegó ayer la unidad de review, ya estoy probándolo. Y bueno, la verdad es que sí que se notan ciertos cambios, sobre todo en el teclado, que es al final la parte física con la que más entras en contacto cuando estás tocándolo. No es un cambio radical en el tacto, me refiero. Sí que se nota cierto acompañamiento más en la pulsación de cada tecla. Lo quiero usar en el día a día, al menos una semana completa con mi ordenador principal, bueno, pues para ver un poco cómo funciona y cómo va el teclado, si hay algún problema o va bien o me es cómodo. También era una prueba de pulsaciones que lo hice en el MacBook Pro anterior cuando cambiaron el teclado a mariposa. Y bueno, tiene muy buena pinta. 8 núcleos, que además es el modelo que estoy probando yo. Es una auténtica bestia parda. Todavía no he pasado ningún benchmark. Y tengo muchas ganas de pasarlos todos porque, según lo que dicen, la verdad es que, bueno, pues está bastante, bastante, bastante afilado, a pesar de ser, bueno, una versión de los procesadores de Intel que están adaptados para el Mac, porque al final aquí recordemos que la carcasa del Mac no tiene la misma disipación que otros portátiles más gruesos, con una disipación más activa en cuanto a ventilación. Pero hay que ver lo que se consigue con este portátil, que, como siempre, es, bueno, el diseño sigue siendo alucinante y, desde luego, con estos nuevos procesadores le va a dar mucho juego a la gente que lo utiliza para trabajar en viajes y fuera de la oficina o de casa, porque tiene bastante, bastante buena pinta. Ya os contaré, haré un review dentro de poquito, cuando pueda.
Como tú comentabas, el tema del teclado, que al final es la gran caballo de batalla de determinada parte del sector tecnológico, yo creo más incluso en Estados Unidos que aquí en Europa o en España, lo que nos ha llegado, pero sí que hay toda una gente que no ha podido. Yo, no es mi teclado favorito del universo, no lo voy a negar, pero no he tenido los problemas que otra gente sí que tiene. Sabemos esos problemas que tiene las motas de polvo que le han tirado para atrás. Y de hecho fue muy curioso cómo en la nota de presentación, la nota de prensa de Apple, no aparecía absolutamente nada sobre el teclado, pero sí que es a la prensa, se le contó al principio que había novedades, que había cambios con esa membrana que ha habido en la última generación dentro del mismo teclado por la última generación, que se había hecho modificaciones y nada, unas horas después, como suele ser marca de la casa, iFixit ya nos decía que tenía ciertos cambios, que es lo que apuntan a que al menos durante esta generación de MacBook Pro, a ver cuánto dura, si dura un añito más o dos añitos más, seguiremos teniendo para intentar tener esos dos grandes problemas que tenían, que eran teclas que no funcionabas por esa puñetera mota de polvo que se colaba y que de repente no había forma de quitar, y luego esas repeticiones, ¿no? Del que se quedase trabada una determinada letra y de repente, bueno, pues marcase más de una vez y tuviésemos repeticiones del teclado, Pedro.
Sí, nosotros tuvimos un briefing con Apple en la que nos contaron un poco cómo eran estos nuevos portátiles y sí que es cierto que ni en la nota de prensa ni creo que, bueno, no se dice claramente en las especificaciones de la página web, pero a nosotros sí que nos lo contaron diciendo que se había cambiado la forma en la que, bueno, las teclas hacen contacto con la base y cómo están contenidas dentro de cada domo, dentro de cada tecla para que, bueno, pues sea más segura, para que el polvo y ese pequeño espacio que hay entre tecla y carcasa no cause fricción con motas de polvo. Y bueno, como dice iFixit, el teclado es irreparable, o sea, si tenéis que reparar el teclado, Apple lo que hace es cambiaros la carcasa completa que lleva incluido el teclado. Y desde luego sí que tiene cambios y es uno de los cambios que parece que por fin soluciona este problema. Para mí este teclado es, a mí es el que más me gustan los teclados bajitos, no me gustan los teclados altos, por eso quizás no soy muy de teclados mecánicos, que son más complejos a la hora de teclear, tienes que hacer más fricción, yo escribo muchísimo y con este teclado yo me desenvuelvo bastante bien. Sin embargo, sí que me gusta el contacto gomoso que tiene esta generación y la anterior, y creo que incluso la anterior, el único que no lo tiene es la generación del Mac que tengo yo, que yo tengo el MacBook Pro de finales de 2016, uh-huh. Que era la primera generación del teclado. Yo lo que he hecho para evitar problemas, los problemas que dicen que tiene el teclado y todo esto, le he puesto una fundita, que creo que ya lo he comentado en el grupo de Telegram y en Twitter alguna vez. Es un protector que se pone encima del teclado, que podéis comprar en Amazon, está a 10 euros. Es una cosa muy sencilla, es como una membrana que aparte de evitar que la suciedad entre en el teclado, también amortigua bastante a la hora de teclar y da esa sensación un poco de amortiguación gomosa que tienen los nuevos teclados de Apple, lo que pasa es que los teclados de estos nuevos de Apple lo tienen debajo de las teclas. Con lo que si alguien tiene algún problema o alguna duda o ve que no tiene miedo de que le pase esto en su portátil, le puedo poner un protector a este teclado que además mantendrá también el color de las teclas vivo durante muchísimo más tiempo, pues si luego queréis venderlo de segunda mano, siempre tiene mucha mejor apariencia un teclado que las teclas estén impolutas. Y es uno de los cambios que de hecho tiene esa nueva versión que acaba de salir ahora, que parece que el recubrimiento que llevan las teclas es ligeramente distinto, parece más oleófobo que el modelo anterior, quiere decir que se marca menos, por lo menos, vamos, yo lo estoy probando unas horas, es súper prontísimo para decir algo más, ya os iré contando la experiencia en el día a día, pero bueno, a ver qué tal, tiene muy buena pinta. Yo la verdad es que con el mío de 2016 estoy contentísimo, yo creo que es el mejor Mac que he tenido hasta ahora y desde luego yo creo que nos durará, esta generación nos durará todavía un añito, dos añitos más, tranquilamente. Ya el próximo ya será este que lleve Face ID y todo esto, pero esto tardará muchísimo todavía para llegar. Estos son unos portátiles increíbles y estos nuevos modelos tan potentes con 8 núcleos en un portátil, es que es una barbaridad la carcasa que tiene. La verdad es que tiene mucho futuro por delante para quien necesite esta potencia por ahí fuera de casa.
Yo tengo ese mismo del 2016 y yo el teclado, es cierto que utilizo muy poco el portátil como portátil, al final yo soy mucho más de iPad Pro a día de hoy y de iMac, pero aún así de vez en cuando lo utilizo. Yo sí que tengo más problemas de batería, lo único que he notado, yo no sé si es el mío que está tocado y tengo que llevarlo algún día de estos. Es cierto que tengo el de 13 y no el de 15 pulgadas, pero nunca he tenido tanto follón. No nos quedábamos solamente esto con hardware. Yo creo que si sorpresa hasta cierto punto fue la actualización de MacBook Pro 2019, esta sí que no me la esperaba para absolutamente nada, Pedro. Y es que hace unos días, de repente, hemos redescubierto que sí, hay iPod Touch, todavía se sigue vendiendo. Recuerdo la época en la que se llamaba esto iTouch, porque era lo que se vendía, madre mía de mi alma. No ha llovido ni nada. Y que lo hemos actualizado. Y a lo tonto llevaba 4 años, si no recuerdo yo mal, sin actualizarse. Y se ha actualizado el procesador y tenemos, pues eso, un nuevo iPod Touch, que no hay Touch, que nunca existió, pero durante un tiempo, mientras era el flagship, mientras todavía no teníamos el iPhone, era el nombre con el que conocía el nuevo iPod con pantalla a color, a todo color y de tamaño grandote. Y lo tenemos disponibles en versiones a partir de 32 gigas a 239 euros, que oye, yo ahora con las crías con 7 años me lo estoy pensando seriamente, ¿eh, Pedro?
Claro, es un movimiento que ha sorprendido a mucha gente porque, de hecho, todo el mundo que podéis leer en vuestros twitters y en vuestros comentarios de los grupos de Telegram de tecnología que tengáis, seguramente dirán, ¿un iPod Touch ahora? ¿Pero quién quiere un iPod Touch ahora teniendo un pedazo de iPhone en el bolsillo? Precisamente. Esto no es el target para la gente que tenga un iPhone en el bolsillo. El target de esto es algo más, un punto de entrada al mundo iOS. Daos cuenta que es... lo mínimo que puedes pagar para entrar en iOS 12. Y además con un procesador A10 Fusion, que no es el A11 que tenemos ahora mismo, pero bueno, es el de la generación anterior, que tampoco, vamos, que es bastante bueno. Es un Bionic, estamos hablando que lleva un motor de inteligencia artificial, de machine learning, en una carcasa que antes teníamos el iPod Touch y poco más. Con lo que mucha gente se sorprende, yo lo entiendo, no es el target, yo creo que posiblemente de nadie de los que esté oyendo este podcast. Para él mismo, quiero decir, porque es algo que nosotros ya lo tenemos, esta necesidad que nos ofrece este iPod Touch ya la tenemos cubierta de sobra con el iPhone, con el iPad o incluso con algún iPod que tengamos por ahí fuera para ir a correr o para hacer deporte o para hacer cualquier cosa. Pero Apple no hace las cosas al azar y ahora, si os dais cuenta, ha actualizado los diseños, hay nuevos modelos, hay un modelo rosa que no existía antes, que es un modelo que evidentemente, bueno, pues está pensado un poco también, hay modelos serios, pero son modelos, un azul muy chillón, un rosa muy chillón, el rojo muy chillón. El iPod Touch está pensado para alguien que quiere entrar en el mundo iOS, pero no necesite un teléfono ni necesite un iPad, porque por 100 euros más, el modelo básico del iPod Touch vale 239 euros, el modelo básico del iPad más básico que tenemos ahora mismo vale 349, un poquito más de 100 euros tendríamos un iPad, pero quizás no necesitamos un iPad. ¿Y qué es este iPod Touch y para quién es? No es simplemente un reproductor de música, yo diría casi que es un mini iPad, un mini iPad para niños, para gente que no quiera tener un dispositivo, un iPhone o un dispositivo mucho más caro, pero que pues quiera jugar, quiera oír música, quiera retocar fotografías, quiera realidad aumentada, todo lo que ofrece un poco el mundo iOS con la potencia que ofrece el chip A10. Representativo de todo esto es que si veis la página del iPod Touch que nos ofrece Apple en su página web, toda la gente que salen en las imágenes y que salen utilizándolo y que salen dentro de las imágenes del producto es gente bastante joven. O sea, yo creo que eso está orientado pues para gente que quiera tener Instagram. Es perfectamente compatible con Instagram porque podéis tenerlo a través de Wi-Fi. Podéis hacer llamadas con WhatsApp, podéis tener... bueno, WhatsApp igual en un iPod Touch.
No, porque no tendrá teléfono y tendrá ese problema del número de teléfono, sí.
Cierto, sí, yo creo que pero que por ejemplo sí que podéis FaceTime, exacto. Bueno, al final puedes utilizarlo para muchas otras cosas que quizás a ninguno de nosotros nos entraría en la cabeza comprar ni recomendar ahora un iPod Touch. Yo no te voy a recomendar a ti ni prácticamente a ninguno de los que escuchan este podcast un iPod Touch, pero seguro que tienen un niño que, bueno, pues ya no es tan niño y ya quiere pues jugar o ver sus pelis o estar un rato, yo que incluso leyendo cómics en una pantallita como esta sin necesidad de gastarse más dinero en un iPad. Bueno, pues es un buen punto de entrada. Aquí lo único que chirría quizás es el diseño, que han utilizado un diseño que ya lleva bastante tiempo en el mercado, ni siquiera tiene Touch ID, cosa que si hacen esto para niños, pues tiene cierto sentido. Recordemos, por ejemplo, que el Touch ID nos recomendaban que el uso, tanto el Touch ID como el Face ID, el uso de estos dispositivos biométricos, el usuario tuviera más de 12 años. Con lo que, claro, quizás poner un Touch ID o un Face, bueno, Face ID se encarecería muchísimo el producto, pero quizás no sería un poco el target y también encarecería mucho más esto para quizás un target de gente que no va a apreciar tanto que no tenga bordes o que te detecte la cara o algo así, que más que lo que quiere es potencia, poder usar el mundo iOS y los juegos y la realidad aumentada y Apple Arcade cuando salga y ver las series en cualquier parte y ya está, y olvídase de complicaciones ni cosas más caras. Es un dispositivo muy difícil de entender por nosotros, pero yo creo que la compañía entiende muy bien que siga habiendo un target de gente que lo quiere.
Yo tengo mucha curiosidad. Como decías tú, toda la publicidad de Apple, por un lado, en FaceTime, desde luego es toda gente joven por debajo de 16, 17 años, o al menos eso aparenten. Y luego a mí se me llama mucho la atención el colocarlo como videoconsola, ¿no? El anuncio que tiene, el que aparece en la App Store es directamente Arcade, te aparece ya directamente con, además, con el huequecito para lo que vas a tener la suscripción de videojuegos, que veremos a ver cuando nos llega ahora a finales de año. No sabemos si tendremos algo más de esto en la conferencia de desarrolladores, o será en septiembre con la presentación de nuevo el iPhone, cuando sepamos algo más sobre Arcade, después de haberla presentado en la anterior Keynote. Y bueno, y todo el formato, ¿no? Y Apple Music. Sí que me ha extrañado que no tenían nada de televisión, pero yo creo que como tampoco tienen mucho más que contar a nivel a día de hoy, claro, ni las suscripciones, tampoco tienen mucha cosa, especialmente en España, ¿no? De funcionar. Pero sí, sí que curiosidad, nuevamente, el que haya un ritmo de renovaciones, saber si vuelven a tardar también 4 años en renovarlos y meter los procesadores nuevos, o si este es el signo, porque es cierto que en el último año, lo tonto, entre sobremesas portátiles y ahora algo tan extraño como el iPod Touch, hombre, no llega a ser lo que tú y yo recordamos hace 15 años, que cada 6 meses tenías una actualización y tenías varios modelos a lo largo del año de los estándar, ¿no? De tanto del iPod en su momento como de los ordenadores. Pero esa pérdida de velocidad que se estaba haciendo tanto en sobremesa como en dispositivos complementarios, parece que lo hemos vuelto a coger cierto ritmo, Pedro.
Sí, también en muchos sentidos, porque están aprovechando mucho diseños de otras generaciones, por ejemplo, en el iPad mini, el MacBook Air no, porque se ha cambiado, pero por ejemplo el Mac mini sí que sigue siendo el diseño exterior, aunque por dentro sea completamente distinto. Yo creo que han aprovechado para poner al día dispositivos que pueden seguir funcionando a nivel de diseño, porque el diseño que hace Apple dura muchos más años que de los que podríamos pensar a lo mejor de la competencia, en dispositivos que quizás no importe tanto el diseño, lo que quieren un poco más es la funcionalidad, lo que puedes hacer, lo que puedes crear, lo que puedes ver en él. Y bueno, pues aquí está el iPod Touch, es el último heredero del iPod. No sabremos si habrá un nuevo iPod en el futuro con un nuevo diseño, quizás sí, porque parece que se sigue vendiendo y quizás ya adopte otra forma. Pero bueno, está ahí como viejo recuerdo de lo que fue una época que la gente no le cuesta acordarse de todo esto, pero hace 10 años, o sea, quizás un poquito más, todo era iPod. En Apple Esfera nos llamaban iPodesfera, porque la gente lo único que quería conocer eran cosas del iPod. Era la grandísima novedad. Y fijaos ahora cómo están, que la gente actualiza uno que es barato, que es tal, y dicen, oye, ¿esto para qué lo quiero? Bueno, pues es un dispositivo iOS puesto al día de última generación para juegos, música, vídeos, herramientas creativas. Oye, pues quizás si no quieres un iPad, aquí tienes un buen dispositivo para viajes, para niños, para un segundo dispositivo para alguien que tengas en casa que lo necesite. ¿Quién dice que no puede tener mercado? Desde luego Apple piensa que sí que lo tiene.
Sí, señor, 10 años no son nada, pero mira tú cómo se nota. Madre mía, mi alma. En fin, vamos con rumores. Tenemos la grande, desde luego, que hablaremos dentro de un segundo, la última ronda, o penúltima, porque Dios sabe si de aquí a que grabamos a que podéis escuchar este programa, y sobre todo que lleguemos a la conferencia de desarrolladores, entre los sospechosos habituales vuelven a sacar alguna novedad de lo que veremos el lunes en la Keynote, el próximo lunes día 3. Pero antes de eso, una curiosidad que sacáis vosotros en la pelesfera, y es: ¿cómo van a llamar al nuevo sistema operativo? Si siguen manteniendo esta nueva nomenclatura, que llevamos ya unos cuantos sistemas operativos del macOS, de darle un sobrenombre de algo de California, ¿qué es lo que van a utilizar, ¿no? A día de hoy, bueno, pues hemos pasado e hemos ido poquito a poco con las sierras y con los montes y con capitanes y cosas similares. Ahora mismo estábamos en el desierto de Mojave. A ver si teníamos un detalle del desierto de Mojave, una zona concreta. Jason Snell estaba escuchando que él apostaba por Joshua Tree, que al final, bueno, además de ser el nombre de uno de los álbumes míticos de U2, que no creo que vuelvan a estar en un escenario de Apple durante mucho tiempo, pero vamos, era una de las zonas de Mojave. Y él decía, bueno, pues igual que Sierra, luego tuvimos High Sierra y luego además el capitán, podría ser esta aquí en medio. Vosotros en Apple Esfera, fijándose en el nombre, o mejor dicho, en patentes que tenía, ¿no? El que había registrado previamente Apple, apostabais por 4 posibles nombres, Pedro.
Sí, apostamos por Mammoth, que no es el animal. Volveríamos a la época en la que Apple nombraba sus sistemas operativos como animales, con Tiger, Jaguar, etcétera. Es una zona de lagos que está en la parte este de California. También está Monterrey, que es una ciudad que está abajo de San Francisco, unos 200 kilómetros. Rincón, que es una zona surfera muy popular también allí en California. Y bueno, también se comentaba, se rumorea un nombre un poco extraño que se llama Skyline, que, bueno, como nombre me gusta porque es muy sonoro, casi representa algo del futuro, ¿no? Y haciendo referencia a las vistas que tiene una carretera que está allí en Silicon Valley desde unas montañas. Yo creo que esta es demasiado complicado. Aquí lo que nosotros decimos es que, bueno, ellos han adquirido 19 nombres, que han adquirido los derechos de estos nombres para utilizar, porque, claro, para utilizar el nombre de estas ciudades o estos nombres que son casi de localizaciones, tienen que registrarse previamente, entonces no pueden elegir al azar. Aquí lo que decimos nosotros es que Mamut es la que tiene más posibilidades. Es un poco rara, porque también es confusa con la parte de que quizás sea un animal o algo así. A mí, la verdad, me gustaría mucho que llamaran a un macOS en macOS San José, porque es donde se celebra la conferencia de desarrolladores y yo creo que más de uno se levantaría y se pondría en pie. Pero bueno, es complicado porque, claro, pronunciarlo ya les está costando pronunciar. Sierra y
Mojave está siendo un desastre. Sí, sí, los podcasts americanos son divertidísimos. Sí.
Pues imagínate, San José, bueno, sería tremendo. Pero me gusta la conversación esta de los nombres porque me recuerda a otros tiempos donde también elucubrábamos mucho. ¿Cómo llamaremos? ¿Cómo se llamará?
¿Cuántos gatitos nos quedan? ¿Cuántos gatos nos quedan para que
le
den nombre?
Sí. Ya nos quedamos ya sin animales. Sí. Así que bueno, ahí estaremos con esto y lo descubriremos en directo a ver qué nos dicen.
Yo, Mamut, me mola. Rincón es divertido. A ver quién lo pone con tilde y quién no. Skyline. Pero es cierto que porque nos queda nada, una semanita para que llegue la segunda temporada de Big Little Lies, me quedo con Monterrey, que es donde sucede toda la acción de la hasta ahora miniserie de HBO, que ahora va a ser serie con su segunda temporada, que incorpora a Meryl Streep, y es una ciudad, si no habéis visto la serie, yo os invito a verla, que desde luego, y al menos la introducción, los primeros minuto y medio muy típico de HBO, de hacer una previa bastante larga, porque es una visita, de verdad, por una carretera costera sencillamente preciosa, es alucinante, tiene un puente medio colgado encima del océano Pacífico, que es una verdadera pasada, y luego vas viendo cómo van conduciendo todas las actrices principales, y desde entonces tengo Monterrey en la cabeza, y cuando lo he visto digo, mira, esta es mi apuesta, yo creo que va a ser Monterrey, y si no, pues mira, al menos me quedo con Monterrey luego para Big Little Lies. Esta como curiosidad, porque Pedro, los últimos rumores del último que tenemos es de Guillén Rambo, de Giga Rambo, como últimamente lo llaman, o Guille, o le están llamando al pobrecito mío de absolutamente todo. Esto de tener un nombre brasileño, portugués, de verdad es terrorífico para cómo te tienen que llamar los americanos. Tres ha sacado en la última oleada de rumores, alguna bastante esperada, otra que ya conocíamos pero que ha podido tener pantallazos, otra que conocíamos, pero yo, como decía, yo creo que lo quizás más importante es, esto tiene pinta de ser pantallazo más que un mockup, ¿eh? De alguna forma ha sacado estas imágenes en la que en primer lugar lo que vemos es cómo podría lucir el modo oscuro para todo el iPhone.
Y yo creo que es un cambio importante porque al final, tal como decimos en el artículo, la pantalla OLED, los iPhone con pantalla OLED se beneficiarían muchísimo de este nuevo control, también incluso en el consumo de la batería, con lo que es bastante importante. Pero lo que tú comentas aquí, Guillermo, al final lo que hace es coger las últimas betas de iOS 13 y empezar a buscar debajo del capó a ver qué puede encontrar. Y quizás, evidentemente, él no dice de dónde saca esto, no sabe si son mockups. Él muchas veces encuentra, por ejemplo, encontró el nuevo diseño de los Power Beats antes de que se anunciaran oficialmente, porque encontró el icono que se muestra en la tarjeta de asociación con el dispositivo cuando los abres. Aquí sí que ha visto toda una interfaz. De hecho, las capturas que ponemos en Apple Esfera, que pone 9to5 Mac, bueno, muestran capturas de Apple Music, con un rediseño completo, con un fondo negro, con una barra translúcida en la parte de abajo que muestra el estado de... Bueno, es un poco un cambio bastante, bastante radical, incluso en la pantalla de capturar pantalla, que no sabemos si es que ha podido forzar a entrar alguna de estas aplicaciones en algún emulador para poder verlas, o quizás es que sean capturas que ya vengan dentro del propio sistema operativo para mostrar alguna funcionalidad o que sean parte de un walkthrough que te guía a través de la nueva versión de iOS. Desde luego, yo creo que el modo oscuro está teniendo bastante éxito en escritorio. Yo conozco muchísima gente que aquí en el trabajo, prácticamente todos que llevan un MacBook Pro llevan ya el modo oscuro. De hecho, yo llevo también el modo oscuro en mi portátil. Me resulta mucho más cómodo y más agradable a la vista después de estar tanto tiempo con la pantalla. Y en el teléfono la verdad es que queda bastante bien porque todavía se difuminan más los bordes y queda bastante mejor, ¿no? Es bastante más elegante, o por lo menos estamos menos acostumbrados. Y bueno, parece que esto lo tenemos casi casi dado por visto. También es importante que, aparte de esto, veremos muchos cambios en la interfaz y en iOS 13, pero uno de los cambios que Guilherme también ha aprovechado este artículo para mostrar es el cambio en la aplicación de Buscar mi iPhone, uh-huh. que ahora ya no se va a llamar Buscar mi iPhone, en inglés es el Find My, que queda bien en inglés, en español no sé cómo lo van a traducir.
No tengo
espero
ni idea.
Que no lo traduzcan.
Encuéntrame, yo creo que van a traducirlo algo así.
Buscar mi, sí, exacto. Encuéntrame o búscame o algo así.
Tiene que ser algo así.
O buscar, no sé. Pero bueno, es un nuevo icono y una nueva aplicación que lo que hace un poco es aglutinar todos los Buscar My iPhone. Bueno, el Buscar My iPhone que tenemos ahora básicamente con un nuevo nombre, porque ya no tiene sentido Buscar My iPhone cuando te busca hasta los AirPods. Uh-huh. O sea que es bastante, es un cambio que también se veremos, pero bueno, esto es uno de los de lo que rascaremos, de lo que veremos el próximo lunes, o sea que todavía queda mucho por descubrir y seguro que Guilherme tiene mucho más para sacar que va a ir desglosando en gotitas de aquí al lunes, estoy completamente seguro. De hecho, se lo preguntamos en el podcast que hicimos con Ena Pelianos, uh-huh. si tenía algo más. Él nos dijo que, bueno, tenían algunas cosas que habían descubierto, pero tenían que asegurarse de que eran así antes de anunciarlas, con lo que está seguro que es una de ellas y alguna más que saldrá. Habrá que estar atento.
Una tercera que me ha gustado mucho, de la que él muestra un pantallazo solamente, además, curioso, porque es una pantalla de iPad a pantalla partida, no de la forma tradicional en la que la ventana pequeña está a la derecha, sino aquí con la ventana a la izquierda tenemos un calendario que visualmente a mí no me ha parecido que sea nada diferente del que tiene actualmente, y a la derecha un recordatorios más sofisticado en el que tenemos por fecha, que yo creo es lo que están intentando mostrar aquí, porque tenemos, o se adivina, tener un lugar que es hoy, o programado para otras determinadas fechas, es decir, un pasito más a un recordatorio más en el sentido de una gestión de tareas, como puede ser un Things, un sí. OmniFocus, un Todoist, si hay aquellos que trabajéis, o un Wunderlist, el antiguo Wunderlist que luego compró Microsoft también para aquellos que utilicéis con gestores de tareas compartidos, que tiene una pinta espectacular, a mí me gusta mucho. ¿Qué quieres que te diga? Yo recordatorios, sí. al final la uso muy de uvas a peras, pero sobre todo por la integración que tiene con Siri, aunque me ha costado, Dios se ayuda, luego hablaré de Siri, me ha costado como 5 intentos que me reconociese lo que quería hacer, pero tiene muy buena pinta, la verdad es que me ha gustado mucho y un pasito más, ¿no? De si consiguen hacer con este recordatorio lo que consiguieron cuando fue el cambio de notas, acuérdate del antiguo al nuevo, sí, le hemos complicado un poquito más, lo justo para utilizarlo fue brutal.
Sí, de hecho yo notas me sorprendo utilizándolo, además sin pensarlo, cada vez lo uso más, yo soy usuario de Things desde hace bastante tiempo, pero al final tener notas en todos los dispositivos sin hacer absolutamente nada y que lo tengas ahí y con lo fácil que es poner tablas, poner cambios de color, poner bullets, yo lo veo muy útil. Aquí han dado un paso más en parecerse a Things, si te das cuenta la agrupación de tareas es muy similar y me gusta un poco, ¿no? Si combinan al final reminders, notas, combinan un poco todo lo que pueden tener aquí, puede ser bastante, bastante interesante.
Video Rincón, tenemos nada, una cosita muy cercana a nosotros y es que Filmin empieza a sumarse al carro. Lo primero que ha hecho es tener una nueva aplicación para Apple TV. Fue de la primera gente que tuvo una aplicación que yo recuerdo en su momento disponible para Apple TV cuando salió la primera versión. Es cierto que se había quedado muy antigua. Y ahora, por un lado, tiene eso y por otro lado, aprovechando también el post que hacía Jaume Ripoll, que además a Jaume lo tuvimos el año pasado cuando Pedro y yo hicimos la conferencia en Elche con el Festival de Cortos de Elche. Mandamos de aquí a Vicente Sanchís un abrazo muy, muy fuerte por habernos invitado, que esta semana además hablábamos por él vía Twitter. También trajeron a Jaume Ripoll para que contase un poquito la experiencia de Filmin, ¿no? Como una compañía independiente de streaming de películas y cada vez también más de series en España, que ya comentaban que iban a incorporarse a la nueva aplicación de televisión. Pues les ha quedado una cosa bastante apañada y lo que nos falta nuevamente es cuándo se puede integrar como un canal más, como un channel, como a día de hoy seguimos teniendo solamente Starz, que es el único que ha llegado todavía, Pedro.
Yo creo que igual estamos esperando a que saquen algo en la conferencia de desarrolladores, veremos algún paso más a todo esto, estoy completamente seguro. Yo creo que igual ahí incluso vemos algún anuncio de algo más de todo el tema de TV Plus. Yo creo que por eso ahora está todo tan parado en este sentido y estamos viendo que cosas como Filmin llegarán y tendrán que llegar a la agrupación que tiene la aplicación, pero no creo que tardemos mucho en ver cómo van cuadrando todas estas piezas que ahora estamos viéndolas todas por separado, pero que seguro que tiene más consistencia todas juntas de lo que pensamos.
Vamos con el tema de la semana, Pedro. Vamos a hablar de la previa de la conferencia de desarrolladores. Por un lado, de tu viaje como tal a la conferencia, luego qué esperamos de la keynote, evidentemente, del primer día y de lo que se vaya a mostrar de ahí. Pero antes, porque te he visto otro día en Instagram y sé que además has publicado un artículo muy chulo sobre ello, cuéntame un poquito esto del Today Apple en la Fundación Joan Miró.
Bueno, Today Apple son unas experiencias que tienen dentro de todas las Apple Stores, se inauguraron en 2017 y es un poco la parte creativa, es la versión creativa de los Genius, ¿no? Tú vas al Genius porque tienes un problema con el ordenador o porque no sabes hacer algo y quieres que te enseñen, ¿no? Pues, oye, ¿cómo me hago el backup de mi portátil? Pues ahí te enseñan. Ahora, bueno, en 2017 Apple creó las Today at Apple, que lo que hacen básicamente es ser la parte creativa, enseñarte a crear cosas con las herramientas que Apple te ofrece. Y hay un montón de talleres. Hay talleres muy chulos de fotografía, de dibujo, de sonido. Hay talleres que incluso le imparten personajes famosos. O sea, que podemos ir a un Today at Apple en Estados Unidos y a lo mejor está un músico famoso, un compositor famoso que te puede ayudar o un pintor que te ayuda a hacer trazos, que es bastante interesante. Pero con todos los Today at Apple siempre había pasado una cosa y es que todos se hacen dentro de las tiendas. Todos se hacen dentro uh-huh. de las tiendas. Si recordáis las tiendas, cómo están cambiando las nuevas tiendas de Apple, están cambiando unos espacios mucho más grandes, más abiertos, bueno, con los árboles y todo esto, da una sensación más de plaza, pero sobre todo al fondo de la tienda, esto lo vi yo en Milán y esto seguramente lo veamos aquí en Barcelona, en la tienda de Passeig de Gràcia, cuando la inauguren, que en Apple Esfera ya os hemos adelantado que es el 20 de junio. Al fondo de la tienda hay un mural enorme de pantallas donde los creativos, que se llaman Creative Pro, pueden bueno, pues presentar un poco el tutorial o el taller que están haciendo ellos para enseñar a la gente ciertas cosas del taller. O sea, que están preparando las citas también para este tipo de cosas. Claro, ¿qué pasa si la tienda insignia, por ejemplo, como en el caso de Passeig de Gràcia, está cerrada por obras, ¿no? Pues están cambiando hacia este nuevo tipo de tiendas. Bueno, pues Apple pensó que quizás sería alguna buena idea, ya que Apple está en la intersección un poco entre la tecnología y el arte, a entrar en contacto con una fundación que tiene bueno, mucho sentido artístico y aquí en Barcelona es bastante, bastante conocida, que es la Fundació Joan Miró, en la que se expone toda la obra del pintor con, bueno, además de una forma magnífica. Y el taller de Today at Apple que hacen allí, los talleres, ahora contaré cuáles son, se hacen en la propia fundación, no tienes que ir a ninguna tienda, se hace directamente en la fundación, por personal de Apple. O sea, vosotros vais allí a la hora de la actividad y veréis que hay gente de Apple uniformada con el esto de Apple y que os irá guiando con las experiencias, aportando todas las herramientas que necesitéis. Lo bueno que tiene esto es, bueno, yo creo que Apple ha elegido muy bien el sitio, porque la Fundación Joan Miró es una fundación, es un sitio muy especial por el hecho de que es un museo atípico. Normalmente los museos, los autores de las obras, nunca deciden en qué museo exponen o acaban sus obras, sobre todo porque a lo mejor mueren antes. En el caso de Joan Miró, las obras que están expuestas en esta fundación, el arquitecto que hizo este museo era amigo personal de Joan Miró. Entonces diseñó un espacio y un contexto, un edificio pensado para la obra de Joan Miró. Es como si el propio edificio fuera el producto también, una parte del producto de la obra de Joan Miró. Eso no sé si os recordará a algo dentro de Apple con el Apple Park y bueno, todo lo que Jobs quiso hacer con eso. Tiene cierta relación, ¿vale? Es un poco anecdótico, pero sí que tiene cierta relación. Entonces, aquí Apple nos invitó a vivir un taller desde dentro para poder contarlo. Podéis leer mi artículo en Apple Esfera, donde cuento un poquito cómo fue, veréis alguna foto y sobre todo podéis admirar mi increíble obra que pude hacer en este taller. Bueno, es un taller que dura una hora. Ellos tienen cuatro talleres, ¿vale? Uno es una ruta de arte donde se aprende a descubrir el color de las obras, ¿vale? Y te ayudan a crear una pintura abstracta con la aplicación de Procreate y un iPad Pro. Hay otra ruta de arte que es Observa y Dibuja, que es la que hicimos la prensa esta semana, que lo que te hacen es te enseñan un poco la obra de Miró y te llevan a un sitio, a un enclave muy importante dentro del museo para que también con el iPad Pro y Procreate puedas plasmar algo con unas pequeñas lecciones, con unos pequeños trucos que te dan antes los Creative Pro del taller. Luego hay otra que también es súper chula. Este no lo he hecho yo, pero bueno, hay gente que estuvo en mi taller que luego se quedó a este también, que es una ruta de fotografía en la que se busca el contraste entre luces y sombras. Y es para aprender a fotografiar con las luces y las sombras de las propias escenas, que en este museo están muy presentes porque es un museo es muy recto todo. Entonces hay mucho contraste entre luces y sombras y queda bastante bien. Y luego hay uno que a mí me parece fantástico, que se hace los sábados, solo los sábados por la mañana de 12:30 a 2. Todo esto que estoy diciendo está en la página web de la Fundación Joan Miró. Pondremos las notas en el show notes, la URL en el show notes. Y es un estudio de programación para niños utilizando Esfiro. Es la popular bolita esta que se conecta con el móvil y la puedes controlar con el móvil y puedes programarla. Bueno, pues aquí con esto lo que hacen ellos es crear rutas en el suelo de la fundación para programar el robot dentro del enclave del propio museo. O sea, es interesantísimo. Dice que el taller, me decían los de Apple, dice, bueno, esto lo orientamos para niños, pero vemos que cada vez se apuntan más adultos. O sea, que claro, yo lo pregunté porque quería apuntarme yo también, pero bueno, me parece súper interesante y los niños esto les ayuda a saber que pueden programar cosas en un ordenador que luego pueden cambiar, por ejemplo, pueden hacer que se mueva un robot, y yo creo que es bastante chulo. Estos talleres de To-Date Apple especiales fuera de las tiendas solo van a estar 8 semanas, del 27 de abril, de hecho han empezado hace un mes, al 20 de junio. O sea que tenéis hasta el 20 de junio para poder disfrutar aproximadamente un mes y apuntaros. Son talleres absolutamente gratuitos, no os van a pedir el carnet de fans de Apple ni absolutamente nada, podéis ir totalmente sin ningún tipo de dispositivo. Ahí os dejan los iPad Pro con el Apple Pencil 2 para que podáis hacer todo lo que os pide el taller. Y bueno, es súper interesante. Yo lo pasé muy bien. Además, el taller te explican desde cero prácticamente cómo usar Procreate con 4 trucos de pinceles, de tintas, y cómo utilizarlo de forma fácil con el Pencil, con algún One More Thing, que no quiero desvelar para que vayáis al taller. Y queda muy bien. En Twitter podéis ver las obras que hicimos algunos de los asistentes que fuimos de prensa. Y la verdad es que lo pasamos muy bien y fue bastante divertido y aprendimos a utilizar un poquito más Procreate. Hay una frase muy buena que dijo uno de los asistentes, uno de los periodistas, y es que él empezó la charla, este taller, diciendo que él no sabía dibujar ni tenía cero sentido artístico. Sin embargo, con una herramienta como el iPad Pro y Procreate fue capaz de hacer una composición con pinceles, con sombras, con luces, con distintas tintas, que en la realidad, aunque tuviera todas esas herramientas puestas en una mesa, no hubiera sido capaz de hacerlo porque no entiende. Y el iPad además favorece con el hecho de usar capas, de poder borrar, de poder alterar líneas, con lo que casi que tenía una... esta tecnología hacía que, bueno, pues pudiéramos desarrollar una faceta artística que quizás no sabíamos que teníamos. Con lo que esa es un poco la conclusión de todos estos talleres. Y es que podemos hacer más cosas de las que pensamos, y a mí me parece eso súper interesante. Y son talleres muy, muy divertidos que podéis ver aquí. Es la primera vez que Apple saca un To-Date at Apple fuera de las Apple Store en cualquier parte del mundo. Y se ha hecho aquí en Barcelona. O sea que es bastante importante para Apple, por eso estuvimos allí. Y yo recomiendo que si tenéis la oportunidad de pasar por Barcelona y poder ir, desde luego hacerlo. Hemos recomendado a Apple que haga esto en otras ciudades donde hayan Apple Stores y quizás, ¿por qué no?, incluso donde no hayan. Imaginaos una especie de tour de To-Date at Apple para que la gente pueda experimentar todo esto, que la verdad es que es bastante, bastante chulo.
Yo esto en el To-Date at Apple lo veo clarísimamente, Pedro. O sea, yo creo que hay que hacer un poquito de padre a chica y hay que tirar. Imagínate. Yo estoy dispuesto a que vaya a Elche, que no vaya a Alicante. Yo hago fuerza ahí, o si quiero lo llevas a Santa Pola y estamos a mitad de camino, o en Torrellano, ¿por qué no decírtelo en el Alte, que puede estar muy bien? Pero sí, sí, yo creo que estas cosas hay que hacerlas. Y sí, hombre, Montjuic y además la fundación es un sitio preciso para hacer eso. A ver, cuéntame el invento. Entonces tú el domingo te dices que coges un avión y vuelas un poquito, ¿no? Es más o menos el invento este, ¿no?
Un poquito. Yo ahora esta semana es una semana de locura porque tengo que cerrar un montón de cosas antes de irme y estamos preparando con el equipo de Apple Esfera cómo vamos a hacer todo el seguimiento, todo lo que vamos a hacer allí. Pero sí, de momento todavía no tengo agenda. Apple suele enviar la agenda de lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver durante los días que estemos allí, yo creo que me lo enviará ya para viernes, final de semana. Entonces, uh-huh. Yo cojo un avión en Barcelona a las 7 de la mañana y llego a San Francisco a las 2 y media de la tarde, hora de San Francisco, que será aproximadamente aquí las 11 y media, son 9 horas menos. Sí. Entonces, ya estoy allí, al día siguiente es la keynote, iremos a la keynote, haremos el seguimiento, veremos todo lo que se presenten, eso lo contaremos todo. Y después, el lunes, me quedaré también, el lunes es el día de la keynote, uh-huh. que es por la mañana y durante todo el día haremos el seguimiento. También estaré martes y hasta el miércoles por la tarde.
¿Y estás en la conferencia? ¿Puedes acceder a todo? ¿Vas por la tarde, por ejemplo, el lunes al State of the Union o cómo está el invento, Pedro? ¿No sabes nada todavía?
No lo sé. Todavía no lo sé. Para mí es la primera vez que voy a una conferencia de desarrolladores, tanto con Apple como por libre. O sea, yo nunca había ido. Con Apple sí que he ido a los eventos del iPhone y tal, como sabéis, pero esto para mí es una novedad. No sé si podríamos acceder. Tendremos algún tipo de tour guiado donde podremos ver distintos tipos de conferencias. A mí me gustaría mucho al State of the Union, porque además es una cosa que comentamos aquí en este podcast bastante cuando sale. Y bueno, pues la verdad es que yo lo veo bastante interesante. Pero bueno, estaré allí. Aparte de la keynote, estaré día y medio más, casi 2 días más, en la que veré bastantes cosas de la conferencia de desarrolladores. Veré el ambiente que hay en San José, el ambiente que hay en el McKennedy Center, que es donde se va a celebrar. Y me gustaría poder traer toda esa experiencia, esa sensación de estar allí, de verlo, de vivirlo. Para eso estamos montando cosas muy chulas, ¿vale? Una de ellas es, antes de salir, lo que haremos será, un pequeño podcast, uh-huh. donde os contaremos un podcast muy especial en Apesfera como nunca hemos hecho antes, y eso ya lo veréis antes durante esta semana. Y luego, el día de la presentación, estad muy atentos a las cuentas de Instagram de Apple Esfera y a mi cuenta de Instagram de Pedro Aznar, porque en Apple Esfera sacaremos toda la parte más oficial, ¿no? Más de cosas que tienen más que ver con el evento como tal. Y en mi cuenta de Instagram veremos más las cuentas, más el backstage, más las curiosidades.
Esa es la que me mola a mí. Y que luego la foto ya la sacaré yo. La que mola es esa, Pedro.
Exacto. Y nada, pues eso es básicamente lo que haré. Después de la presentación, haremos un directo en YouTube muy especial. Uh-huh. Con una forma de hacer un directo que nunca hemos hecho antes en Apple Esfera y que os va a gustar mucho, y en el que tú has tenido mucho que ver porque me diste la idea de cómo hacerlo. Ya contaremos cuando sea el momento.
Me alegro que te haya servido. Tengo mucha ganas de ver ese directo. Sí.
Y bueno, durante todo el resto de semana, ya que esta conferencia es distinta a la conferencia usual, a las keynotes usual, porque no es solo la keynote, también van a pasar muchas más cosas, vamos a ir sacando pequeños artículos, pequeñas píldoras, pequeños vídeos en Apple Esfera de todo lo que vayamos viendo, sobre todo también centrados en los nuevos sistemas operativos que tengamos que vayan saliendo. O sea, que están muy atentos, que el despliegue que vamos a hacer en Apple Esfera esta vez, yo creo que nunca lo hemos hecho, y ya os digo yo que solo para seguir una presentación de hora y media nos volvemos locos, pues esta vez se nos ha ido la olla totalmente. O sea, Roberto de que es uno de mis jefes editoriales, cuando le contaba todo lo que quería hacer, decía, bueno, a ver, baja un poco, porque es que o sea, va a ser muy chulo, pero quiero aprovecharlo. Y también aprovecho para seguramente ahora vamos a hablar del grupo de Telegram. Si no estáis en el grupo de Telegram, entrad en el grupo de Telegram, porque quiero estar conectado también con vosotros. Voy a estar allí, si queréis. Oye, Pedro, me he enterado que en tal sitio están haciendo una charla que parece súper chula. Pásate a ver que yo, si puedo, claro, no podré atenderos a todos, intentaré ir, intentaré ver y un poco, bueno, pues responderé preguntas que vayan pudiendo salir y que vayamos viendo por allí. O sea, que me gustaría ser un poco casi como vuestro enviado especial allí, que la verdad es que tengo muchísimas ganas y yo creo que va a ser una conferencia de desarrolladores muy especial por todo lo que va a salir, no solo de software, también de hardware.
Yo de esas tengo un par, porque la gente de Relay sé que hace un directo ahí seguro. Gruber, no, lo que no recuerdo es qué día, pero tengo que recopilarte todas las layers, porque además, desde que está en San José y desde que Apple ha abrazado que esta es la gran semana, a falta de Macworld, tristemente fallecido, es la gran semana de Apple, y han abierto las puertas, que antes, acuérdate, unos años que no es que limitasen ni que tristasen de eliminar, pero tampoco ponían facilidades a que se hiciesen conferencias alternativas o en conjunto, y desde hace unos años, especialmente desde traslado a San José, sí que confían en que, bueno, pues nosotros tenemos nuestra conferencia, hay gente que viene aquí porque quiere pasar la semana con los amigos y vamos ya no solamente a no tratar de eliminarlo, a tratar de ensombrecer, sino incluso el año pasado, yo recuerdo, en la página oficial de Apple para la conferencia o para la semana de San José ponían, y además de la conferencia de desarrolladores podéis ir a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, que de alguna forma lo están apoyando y convertirlo en la gran fiesta. Y ahí tengo un par más,
claro,
que si te puedes escapar a esa, yo creo que te lo pasarás muy bien. A ver si hago yo recopilatorio de las dos o tres cosas de directos que hay y te los mando.
Exacto, y además es súper importante porque esta vez, sobre todo desde 2000, si no me equivoco, 2016, no, 2017, que fue cuando se inauguró el Apple Park, fue cuando volvió Apple a San José. Para Apple, San José es su casa, pero toda la ciudad es su casa. De hecho,
sí,
aquello, para que os hagáis una idea, San José es la conferencia de desarrolladores, es el Mobile World Congress de Apple, a lo grande, pero toda la ciudad se convierte en cosas relacionadas con la conferencia y con Apple. Hay eventos, como tú dices, interesantísimos, que Apple incluso ahora potencia, porque ahora Apple, como tú dices, es parte como que de la experiencia de valor añadido que tiene su conferencia, ¿no? Que además potencia todas ese tipo de cosas. Pero es que además, fijaos que yo por Twitter he dicho que voy a ir y tal, no os podéis imaginar los privados que tengo de un montón de restaurantes y un montón de sitios de San José diciendo, oye, si vas a ir a la conferencia con el badge de la conferencia, no te puedes perder el mejor perrito caliente de San José, lo tenemos aquí. La mejor tal, lo tenemos aquí. Los cócteles después del After World los vamos a tener aquí. O sea, que yo también, no todo va a ser trabajo. Igual os digo, os mando alguna fotito.
Eso
de algún
está
sitio
más,
chulo.
Hombre,
que,
oye, pues, para toda también, la gente también, que tenéis allí de los restos de los blogs, mira, esto para la gente de cocina, esto para los de BBMs y más, esto para los otros, sí, hombre, sí, sí. Siempre sacamos algo.
Ahí seguro que sacamos contenido. También es importante porque ahí va a haber, durante no solo durante el tiempo de la Keynote, también durante el resto de días, va a haber gente de todo el mundo de la tecnología, va a estar allí. Entonces, es muy importante. El otro día un chico que escribe también en 9 to 5 Mac con Guilherme, le gustaba el rollo de tu día de Apple, me contestó, yo le contesté también, y luego me di cuenta que él también iba a ir a la conferencia de desarrolladores y puso un tuit en plan, oye, voy a estar allí, si alguien quiere verme, pues oye, pues quedar con gente que al final nos leemos durante tantísimos años y vamos a estar en la misma ciudad, casi yo, ese pequeño grupo de comunidad que se crea con estos eventos, yo creo que es súper importante, y Apple lo explota muy bien, con lo que va a ser bastante, bastante chulo. Y, por supuesto, esta vez voy a escribir un artículo cuando acabe todo, cuando va a ser toda la conferencia, de cómo es la conferencia, igual estos artículos de mi Keynote, o cuando he contado la Keynote desde el punto de vista de detrás de las cortinas y de los andamios, ¿no? Cómo es ir, cómo es ver lo que ves, lo que te sorprende. Pues de aquí también quiero hacer un artículo muy especial en Apple Esfera, que voy a intentar que también lleve vídeos. Voy a grabar vídeos que, bueno, me voy a quedar sin teléfono y sin memoria, porque es muy importante todo lo que se va a ver allí, y yo creo, de verdad, están muy atentos a las redes sociales. Yo creo que lo más cómodo para mí va a ser Instagram, porque en cualquier momento puedo sacar y puedo hacer un story o una foto de lo que sea, pero también por los vídeos que vamos a hacer en directo. Vamos a hacer charlas en directo desde allí, alucinante, con este nuevo sistema que os he contado antes, y ya veréis que lo vamos a disfrutar. Espero que bueno, al máximo o de la mejor forma posible. Yo desde luego lo voy a intentar.
Eso será lo que será para ti tu Keynote y lo que esperas en esos días. Para el resto de los mortales que lo veamos y que estamos esperando, ¿qué esperamos de esta Keynote? ¿Esperamos tres nuevos sistemas operativos? O cuatro, dependiendo de lo que quieran hacer con el Apple TV, pero desde luego sé que un nuevo sistema operativo para el Apple Watch, uno nuevo o dos, que también podría ser, que es una de las apuestas si el iPad cambia para el iPhone por un lado y para el iPad por otro, y desde luego quizás el mayor cambio vaya a ser, yo creo que está la Keynote, desde luego, Pedro, desde fuera, de los Macs. Por un lado, para el nuevo macOS, y por otro lado, para el Mac Pro, que sí o sí tiene que llegar. No me creo que haga una de esta conferencia y no presente el nuevo Mac Pro.
A ver, chavales, yo voy a estar allí. Si el tío Tim no presenta el Mac Pro, yo creo que me levanto y le digo, a ver, amigo, me haces venir para no ver un Mac Pro. No, seguro que van a presentarlo. Van a presentar el Mac Pro, van a presentar el monitor que durante tantísimo tiempo se ha rumoreado, y los cambios que vamos a ver este año con los sistemas operativos yo creo que van a ser muy importantes, sobre todo en el caso del iPad. Yo creo que va a ser bastante larga la conferencia, tener en cuenta que si presentan estas cuatro cosas que hemos dicho, tienen mucho contenido para decir y desde luego quizás veamos alguna sorpresa más. No se puede descartar que no sé si ahora o más adelante, pero yo cada vez tengo más claro que va a salir un nuevo Apple TV. Quizás ahora no sea el momento. A no ser, si ahora sacan un Apple TV, será un Apple TV exactamente igual que el que tenemos ahora mismo, pero más pequeño y más potente. Si lo sacan, a lo mejor, si lo sacan más pequeño y más potente, lo pueden sacar en septiembre, que es cuando el iPhone tal lo presentan. Si lo sacaban ahora es porque han cambiado algo, que quieren una nueva faceta que quieren potenciar. Por ejemplo, el tema de juegos. A lo mejor con un mandito nuevo, con un nuevo kit de desarrollo para videojuegos que aplique a este nuevo Apple TV. Estas son especulaciones completamente mías, sin ningún tipo de fundamento, más que igual mis deseos. Pero cada vez lo tengo más claro, sobre todo teniendo en cuenta que la televisión va a ser muy protagonista este año, y yo creo que un pack, el nuevo Apple TV con el nuevo TV Plus, eso queda muy bien en la página web.
Yo estoy contigo. Yo creo que eso y con Arcade. Yo el que me da el salto segurísimo, yo creo que Arcade sí que está pensado desde el principio para que, además de evidentemente tener el iPhone y el iPad, que puedas jugar con el Apple TV. Y es una de las cosas por las que no voy a comprar el nuevo de 4K, ¿eh? O sea, porque creo que va a modificarse dentro de poco. Vamos cerrando el programa, y el primero, como comentaba Pedro, eres nuestro grupo de Telegram, y es que tengo el firme propósito a lo largo de todo este año de recopilar las preguntas que nos vais haciendo en el grupo de Telegram. ¿Qué es nuestro grupo de Telegram? Pues es un lugar en el cual hablamos a día de hoy con más de 450 personas diariamente sobre el mundo de la tecnología y de Apple, gratuito. Simplemente escribís telegram.me/una cosa más, escribís directamente eso. Si no tenéis instalada Telegram, que supongo que alguna habrá, pero muy poquitos entre vosotros, os invitará a que instaléis la aplicación, tanto en iOS como alguno de ellos que tengáis Android, hijo mío, la gente de todo. Y si ya lo tenéis, directamente os abrirá, os podéis unir perfectamente a nuestro grupo y ahí charlar. Y durante todas las semanas, cuando vayamos a grabar, os preguntaré antes qué preguntas. Y he recopilado unas cuantas. Pedro, Miguel nos preguntaba, y estábamos precisamente en esto, si pensamos que anunciarán algo de hardware y de Series 6, ¿cuáles? Hemos nombrado el Mac Pro, hemos nombrado el nuevo monitor marca Apple, olvidando ese paso terrorífico por LG con todos los problemas. Hemos hablado de esa posibilidad de Apple TV. Hemos tenido ya el iPod Touch, que se lo han quitado de en medio. ¿Alguna cosa más podrían tener, Pedro? Yo creo que más o menos eso, ¿no?
Más o menos eso. Estaría muy bien, por ejemplo, que sacaran un teclado nuevo, por ejemplo. Ya que acompañan el Mac Pro, pues con todo el set, ¿no? Que el ratón yo creo que no hace falta cambiarlo ahora mismo, básicamente porque es muy complicado cambiar el diseño del concepto que tienen ellos de ratón ahora mismo, pero el teclado sí que podría cambiar. Por ejemplo, con un teclado con Touch Bar para los profesionales, o un teclado de otro tipo, no sé, alguna actualización, pero así tienes todo el pack. El Mac Pro, tienes el monitor y tienes además el super teclado nuevo, que queda muy bien también.
Iván Alexis Abad nos pregunta que qué esperamos del Apple Watch, aparte de la filtración de la tienda propia de Apple, de apps. Tú, aparte de aquí, cambio la pregunta de Iván Alexis, aparte de la tienda de esferas, Pedro, ¿qué esperas del Apple Watch?
Hombre, yo es que espero la tienda de esferas desde hace 5 generaciones. O sea, si por fin me van a hacer caso. No, yo creo que es una oportunidad importante, sobre todo ya no tanto por las apps, sino por los watch faces. Si al final consiguen que esta tienda permita vender watch faces propias, yo no creo de todas formas que esto salga en esta tienda de apps. Sí que será, esta tienda sea más aproximada a aplicaciones que luego tienen su propia complicación que puedes añadir a las esferas que ya tiene el Apple Watch y las nuevas que veamos en este nuevo sistema operativo. Yo creo que aquí el gran cambio va a ser: tenemos una nueva tienda de aplicaciones con aplicaciones solo para el Watch, para el Apple Watch, que cada aplicación tiene una complicación, ¿vale? Una complicación son los pequeños gadgets, widgets que podemos poner en las esferas, y una nueva gama de esferas en este nuevo sistema operativo para el reloj, que lo que hará será facilitar esta incorporación de las complicaciones de forma que sea más fácil. Quizá la forma de tener más el control Apple de los watch faces, de las esferas, sin necesidad de tener una tienda de esferas propiamente dicha, sea precisamente crear algún tipo de esfera que sea completamente personalizable, que tú puedas poner cualquiera de las complicaciones o casi todas en cualquier parte de ella. O sea que igual hay una combinación de eso y se centran solo en la parte de las aplicaciones para que también se potencie la parte de aplicaciones. Yo creo que todo el gran cambio del Apple Watch va a estar ahí, que ya es bastante, ya es bastante.
Martín nos hace dos preguntitas rápidas. Primera, si realmente creemos que abrirán en el iPad Pro hay discos duros externos para la exploración de archivos. Y segunda, ¿un HomePod mini para cuándo, Pedro?
Lo de la exploración de archivos, seguro. Yo creo que es una cosa que ahora, tal como está el iPad Pro, que se ha abierto con el USB-C para conectar dispositivos externos, y quizás el 80% de los dispositivos externos que tengamos en casa sean discos duros, pues seguro que lo integran dentro de la aplicación archivos, que es lo más probable que hagan. Eso seguro. Y luego la segunda pregunta era...
Sobre un HomePod mini.
Mini. El HomePod mini es complicado, porque yo creo que estamos... para que llegara... Cuando se hace una pregunta de este tipo, siempre hay que ver qué ha hecho históricamente Apple en otras generaciones. Cuando salió el iPod mini, pasaron algunas generaciones antes de que el iPod se definiera y se fuera un producto que ya se viera que, bueno, es lo que hace, pero podría hacer cosas distintas o podría utilizarse de forma distinta si el tamaño o fuera de otra forma. Por eso nació el iPod mini. Yo creo que aquí, en el caso del HomePod, no es un dispositivo portátil que movamos habitualmente, por lo tanto, el tema del tamaño yo creo que es algo que no tiene mucha importancia aquí. Yo creo que aquí la persona que os ha hecho la pregunta tiene más que ver con el mini, en el sentido de quizá más barato. O quizá el problema de esto es que si lo hacen más barato, van a limitar la experiencia de usuario del HomePod, que recordemos que es la grandísima experiencia de usuario del HomePod, es tener ese array, esa lista de micrófonos alrededor del dispositivo, que es caro, evidentemente, que permite que el HomePod te detecte prácticamente donde estés de toda la casa.
¿Y cómo se oye? Porque al final yo...
¿Y cómo se oye?
Yo lo tengo conectado al lado de un Google Home y de un Echo normal y no se oyen mal, pero ni de lejos es el HomePod, Pedro. Y eso lo saben los dos. Yo creo que ahí el cambio grande, yo creo, para que tuvieses un HomePod mini o algo similar, es que Apple cambiase el tercio y cambiase totalmente la política que ha tenido hasta ahora de esto es un gran altavoz que además tiene parte inteligente, a diferencia de los otros dos, de tanto de Google como de Amazon, que es esto es un gran asistente digital, un asistente inteligente que además es un altavoz.
Exacto. Aparte de venderlo como un asistente que además es altavoz, yo ahora mismo no la veo. Yo creo que Apple está centrado en el HomePod tal como está diseñado ahora mismo, que además es relativamente nuevo, apenas tiene 2 años, con lo que hay muchas cosas que todavía se pueden hacer con el HomePod. Y no tenemos que olvidar que en la conferencia de desarrolladores también veremos seguramente algún cambio en cuanto a software para el HomePod, que también tiene un sistema operativo propio. Recordemos que es iOS, pero es un iOS para un sistema operativo de voz. Y seguramente veremos cambios en Siri, cambios en cómo se controla, cómo se utiliza, que puede ser interesante. Pero Apple nunca hace un dispositivo mini para vender más barato en detrimento de sus características. Hace un dispositivo mini que es equiparable en potencia y en rendimiento al su equivalente mayor, lo único que más pequeño. Si aquí reducimos el tamaño, por definición estamos reduciendo la funcionalidad del dispositivo porque se oirá peor, no podrá tener toda la tecnología... Con lo que de momento yo no creo que lo veamos. De todas formas, sé que, bueno, no es barato, son 350 euros lo que lo tenemos, aunque ya solo, bueno, no, 350, no, 329, que es
el
precio hace poco. Yo creo que es un precio muy bueno para el dispositivo que es, por la calidad de sonido, sobre todo si lo comparamos con la competencia, que también tienen dispositivos mucho más caros. Y al final, esto integrado dentro de todo el ecosistema, si somos usuarios del ecosistema de Apple, yo creo que es una muy buena compra.
Yo tengo uno y no lo uso ni de lejos tanto como Pedro y sé que lo utiliza, pero simplemente del altavoz del Apple TV, ahora que las televisiones cada vez son más finas y necesitas una barra de sonido y estas cosas que nunca me he comprado, que nunca he tenido, nunca sabía cuál, se oye espectacularmente con uno solo, ¿eh? O sea, yo eso sí que tengo que reconocer, yo lo utilizo mínimo todos los santos días y en mi casa no lo uso tanto porque las crías se acuerdan antes y por no tener tanto ruido y todo el follón, pero se nota no un poco, o sea, es alucinante, sobre todo en los graves, el cambio de utilizarla con la salida normal de la LG monstruosa que tengo yo a tenerlo. al final oigo mucho más cosas con ese Apple, pero de verdad que es totalmente distinto. Carlos, se va directamente a la pasta. Precio del Mac Pro, ¿cuánto va a costar la broma? Yo aquí he hecho rápidamente para que nos situemos. Él dice que el modelo básico, porque luego ya sabemos que nos podemos hacer barbaridades y empezamos a meterle RAM y cosas similares, es brutal. Para que nos hagamos una idea, a día de hoy, el modelo más barato, apelo totalmente, del Mac Pro, que todavía sigue existiendo a día de hoy, el cilindro, son 3.455,59, 3.500 euros, precio de amigo en España, con el IVA incluido, con todas sus cositas. El iMac Pro son a día de hoy 5.499, es decir, 5.500 euros, precio de amigo. Yo creo que sí o sí tendrá que oscilar a como mínimo menos de 3.500, yo creo ni de coña. A partir de ahí, ¿cuánto crees tú que puede costar la bromita esta?
No sé, es un escenario distinto cuando apareció el primer Mac Pro, porque recordemos que lo que sustituye al Mac Pro de aquella generación no es el Mac Pro de esta, es el iMac Pro. Y el iMac Pro está a un precio que ya ronda lo que costaba el Mac Pro en su momento. Con lo que el Mac Pro que saquen ahora tiene que ser algo radicalmente distinto y radicalmente más potente, porque si no entra en choque directo con lo que sacó Apple con el iMac Pro, que yo creo que empezó pensándose casi como era que era, bueno, pues un producto de contención hasta que saliera el Mac Pro definitivo, pero que al final se ha convertido en producto propio por méritos propios sin ningún tipo de duda. Entonces, yo creo que empezaremos a hablar de modelo más básico a partir de los 4.000 y pico euros. Yo creo que sí, pero hay que recordar a toda la gente que se tira de los pelos con los precios, que esto no es para tenerlo en casa, para navegar por internet.
Oh, sí,
o sea, esto es para agencias.
Sí, Pedro, sí, sí. Bueno, tú y yo tenemos que tener. Tú y yo no podemos ver internet si no es un cacharro de estos. Esto no se ve igual. Tú sabes que no se ve igual.
Sí, sí. La verdad es que, bueno, no estaría nada mal tener uno en casa, pero desde luego esto está hecho para estudios profesionales de vídeo, de fotografía, etcétera, sí. Que pueden aprovecharlo más al máximo. O sea todavía tiene recorrido.
Yo creo que no menos de, en España, con el IVA incluido, menos de 5.000 euros. Yo creo que no sale. Yo creo que están los 4.000, 4.000 y pico dólares. Y cuando empiezas a meterle el cambio de divisa, el este y el IVA, yo creo que menos de 5.000, esto no va a costar a mí.
Sí.
Si no son los 4.999, por hacerme la puñeta y que no acierte y que no sean los 5. Pero yo creo que la cosa va a estar por ahí.
Sí, seguramente. Correcto.
Y la última que nos ha llegado mientras estábamos grabando, Sergio Heredero. Mira, una pregunta que además yo hoy he sufrido varias veces es: ¿pensamos que va a hacer una mejora de Siri en el sentido de que el core esté en el dispositivo y no tenga necesidad de conectarse a internet para peticiones locales? Hoy me ha pasado una cosa con pedir un recordatorio para que me recordase una, me ha faltado 5 veces que no se conectaba, que no lo entendía, que no lo hacía bien, y esta parte de internet me ocurrió varias veces. Al menos esas cosas que tengan que hacer la funcionalidad de no tener una llamada de internet, sino llamar a una aplicación propia, ¿eso vamos a poder verlo si no en estas próximas generaciones dentro de Siri incorporado?
Yo creo que en esta ya lo veremos. Lo veremos sobre todo para comandos básicos, como tú dices, que son aplicaciones. Si tú lanzas un comando como, por ejemplo, una conversación de mírame el tiempo en Wisconsin, pues igual ahí tienen que interpretar lo que dices, ver el contexto de la conversación, pero si tú lo que quieres es abrir un recordatorio, debería poder interpretarse en local, sobre todo al menos en los dispositivos que ya tenemos, los chips Bionic, que están para eso. O sea, la potencia local del dispositivo está precisamente... para eso. Yo creo que Apple debe hacer aquí un mix, y yo creo que quizá lo que se le ofrezca a los desarrolladores es dentro del Siri Kit, es un poco el poder utilizar para ciertos comandos que no necesitan de un proceso posterior para entenderlo, para contextualizarlo, poder hacerlo en el propio dispositivo de forma sencilla. Esto nos permitiría, por ejemplo, incluso cambiar de canción con un Apple Watch que no tenga conexión a internet, pues porque no voy a poder yo cambiar de canción en mi Apple Watch local que tiene las canciones descargadas, y al final es básicamente un comando de voz que debe interpretar, ¿no? Yo creo que tiene que ahí, si le pides algo más complejo, pues que Siri te diga, oye, pues para esto que me pides necesito tener conexión a internet. Yo creo que van a ir por ahí un poco más los tiros para evitar sobre todo la sensación de que Siri no me entiende, que es un poco frustrante en muchas veces cuando se habla con Siri, y es una de las cosas que más se quejan los usuarios de ello.
Sí, sí, porque al final hace que no lo utilices. O sea, yo al final me entra el cabreo y paso de utilizarlo, y me pasa, y cada vez que un sistema operativo nuevo intento utilizarlo con el reloj, o ahora con los AirPods de nueva generación, no es una cosa que tengo, parte de la por la que me quiero comprar, aparte de por tener los nuevos, es sobre todo por tener la llamada Siri directamente y me tira para atrás. Todas estas preguntas las hemos contestado de las que nos han hecho nuestro grupo de Telegram. Como os decía antes, os podéis unir gratuitamente desde telegram.me/una cosa más, y todas las semanas antes de que empecemos a grabar, os ponemos las noticias ahí, os salta la notificación información y rápidamente nos podéis hacer preguntas que las contestaremos con muchísimo gusto y así entre todos hacer un poquito mejor cada uno de los programas. Y terminamos, como es norma de la casa, con las recomendaciones. Pedro, ¿qué recomendamos esta semana?
Bueno, pues yo en mi esta faceta retro que me ha salido últimamente, el otro día por Twitter un chico me dijo que había una aplicación que seguramente me gustaría tener en mi iPhone, y así fue porque me la bajé inmediatamente, que es una versión del Abu Simbel Profanation de Dynamic de finales de los 80. Es un juego que salió para Spectrum, bueno, para los 8 bits de la época, y es básicamente uno de los juegos más difíciles que vais a jugar nunca. De hecho, uno de los en este hilo de Twitter alguien decía, no, desde luego es un digno heredero, es un remake de aquella versión, con más colores, mejor movimiento, un poco más puesto al día. Decía, es un digno heredero del juego original, porque en la primera pantalla me han quitado ya 8 vidas. O sea, es bastante complicado.
Solo 8.
Yo os reto a que lo juguéis. Y de hecho, yo se lo iba a decir, digo, si te han quitado solo 8 vidas, no es tan difícil como el original, que el original llegó un momento en que, bueno, era una auténtica locura. Hay en YouTube algún vídeo pasándose el juego de Spectrum original, y bueno, yo creo que el tío pues no tuvo vida propia para poder hacer eso durante un mes entero. O sea, es una barbaridad. Bueno, pues madre, está bien que se empiecen a salir juegos de ese tipo ahora que estamos en ese momento tan bueno para el mundo retro, y que echéis un vistazo.
Sí, señor. Mi recomendación de la semana, yo creo que lo comenté en su momento cuando salió la primera versión, pero ha mejorado tanto con el tiempo. Es una aplicación que, además, yo pensando en la conferencia de desarrolladores y la que se nos viene encima con Marzipan y la posibilidad de que aplicaciones a día de hoy en iOS fuese para Mac, estaba pensando en qué me gustaría a mí que viniese. Y por un lado está Overcast, el reproductor habitual que yo tengo de podcast, y por otro lado, con muchísimas ganas, es Ferrite. Ferrite, escrito Ferrite sin más, es un grabador absoluto y total para iOS especializado en podcast. Y es no solamente para grabar, que es como suelo utilizarlo yo, sino también para edición. Tiene soporte absoluto para el Pencil en las dos versiones, tanto la 1 clásica como la nueva del nuevo iPad Pro. Es una sencilla gozada trasladar, hacerlo, y puedes hacer absolutamente toda la edición. Pero al final, el poder tenerlo en una pantalla grandota es lo que a mí me tira para atrás. Yo comprendo que mis hijas ya se acostumbrarán a hacerlo y para cuando tienes una urgencia, pero de verdad que es muchas veces cuando voy a editar una cosa más, o cuando voy a editar algunos programas de fuera de series, cada vez lo hago menos, pero cuando tengo alguno, es el que me gustaría utilizar. Y simplemente por eso me acordaba, si estáis intentando buscar algo con lo que primero grabar con bastante calidad en iOS, una entrevista o un podcast, lo que corresponda, lo que sea, y sobre todo el que luego vayáis a editarlo directamente sobre ella, en iPad especialmente, pero también en el iPhone, yo os juro que he editado algún programa, alguno por ejemplo de los recaps que hacía yo cuando es la temporada de Star Trek Discovery, que los hago normalmente con Dan y Simón, solemos grabarlo directamente ahí en Ferrite y luego lo edito. Le suelo poner la cortina inicial, la cortina final, y luego posteriormente edito el MP3 cuando yo lo he subido posteriormente al servidor, y ahora que en fuera de serie lo hace María Santonja, se lo mando directamente. No es carísima, tampoco es gratuita la aplicación, sí que tienes una prueba gratuita para que lo trastees todos, y luego es un único pago, que no recuerdo ahora si estaba solo los 10 o los 20 de euros aproximadamente, para todas las primero la duración de todo el audio que quieras, porque tiene una limitación con la prueba gratuita, y luego para todo lo demás. De verdad, si estés interesados en grabar algo con iOS, y especialmente el trastear, el editar, pensando especialmente en el iPad Pro, bajarlo y trastearlo al menos, Ferrite, escrito Ferrito, os pondré las enlaces tanto a la web para que veáis los vídeos de demostración de cómo se utiliza, aunque también hay mucho tutorial en YouTube que podéis encontrar, como el enlace directamente a la App Store de Ferrite, que es una de mis aplicaciones de verdad, de preferidas del iPad, y las que me gustaría ver qué traslación puede tener en Marzipan y ese universo que parece que se nos puede abrir en cuestión de nada, unos meses. Y Pedro, que estarás allí para contarnos todo esto en la conferencia de desarrolladores, sí. Y buscaremos a ver si podemos grabar desde allí una cosa más.
Sí, la intención es que podamos grabar una cosa más un poco especial directamente desde allí. Así que no desconectéis mucho, estad muy atentos al grupo de Telegram, que es donde vamos diciendo todas las novedades de todo esto, a todas nuestras redes sociales, porque va a ser una conferencia de desarrolladores muy especial, y bueno, vamos a intentar traerlo de la mejor forma posible a todos, estéis donde estéis, vais a estar allí con nosotros en la conferencia de desarrolladores, así que no os lo perdáis.
Pedro, un abrazo muy fuerte y buen viaje, y que intentes descansar en el avión, que sé que si no, que yo después puedo ser un puñado de desastre.
Bueno, yo igual no duermo en una semana, pero no pasa nada, ya dormiré cuando vuelva. La última vez estuve grabando podcast, porque también me pidieron que participara hasta las... Yo me acuerdo que volví al hotel, volvimos de cenar a las 9 de la noche, hora de allí, y estuve hasta las 6 de la mañana grabando cosas con gente porque no podía dormir. O sea, imaginad en una conferencia de desarrollo que son 3 días. O sea, yo voy a perder 10 kilos, voy a volver hecho, vamos, un sílfide.
Un abrazo muy fuerte, Pedro.
Otro para ti, para todos.
A todos Chao. Vosotros, hasta la semana que viene, que es una semana muy, muy especial en una cosa más.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
Vale, aquí estoy grabando yo mi micro de los AirPods con el QuickTime, ¿vale? Que te enviaré solo mi pista, no hace falta que la digas tú, te enviaré el MP4
vale,
o el
puedes WAP. Separarla, ¿no? Puedes coger solamente tu pista de esa.
Sí, sí, porque cuando hablas tú, las rayitas no se mueven, solo se mueven cuando hablo yo.
Vale, vale, eso es lo fundamental, sí, señor.
Soy así de técnico, ¿vale?
Por eso estamos en la conferencia de desarrolladores, coño.
Claro, claro, claro. La gente, ¿no? Sí. Para explicarle lo de las rayitas a la gente.
Esto hay que explicarlo con rayitas, que no me hacéis caso.
Sí.